Pero
ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenidos Sonia, ¿cómo estáis?
Muy bien, hola, buenas tardes, Arcadio. Saludos a todos. Hoy comenzamos contándoles que los casos vinculados con el COVID están ya presentes en los despachos de uno de cada tres abogados, según se desprende del barómetro interno de la profesión elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía. Uno de cada cuatro despachos ya están llevando casos relacionados con la pandemia y el volumen alcanzará hasta el 35% de los profesionales en las próximas semanas o meses.
En el ámbito laboral, nos llegan las primeras sentencias que reconocen algunos despidos a trabajadores que se contagiaron con el virus como nulos por vulnerar los derechos fundamentales. Se trata de dos casos fallados en juzgados de Barcelona y Murcia en los que se equipara el coronavirus con una enfermedad estigmatizante y se ordena restituir a los despedidos de sus puestos en sus puestos de trabajo.
Y les contamos también que el próximo 5 de marzo se entregará el primer premio de igualdad de la abogacía española. El ganador o ganadores se conocerán en los próximos días. El premio se va a entregar en el transcurso de un acto conmemorativo en el que se abordarán distintos aspectos sobre cómo avanzar en la igualdad en el ámbito profesional de la abogacía. Los debates y la entrega podrán seguirse online a través de la web de la abogacía española.
Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
Expedidos los títulos de abogado de las convocatorias del examen de acceso correspondiente a los años 2019 y 2020.
Los aspirantes que se presentaron al examen de acceso a la abogacía en estas convocatorias y que superaron la prueba pueden ya descargarse su título profesional a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Doble cita esta semana con la formación.
Esta tarde se celebra la jornada captación de clientes y el miércoles 24 se analizarán las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre las hipotecas con cláusula IRPH. En ambos casos las jornadas comienzan a las 16:30 y se pueden seguir a través de formacionabogacia.es.
Valencia, primera audiencia provincial que aplica el rebus sic stantibus para rebajar el alquiler por el COVID-19.
La Audiencia Provincial de Valencia ha concedido, de forma cautelar, el aplazamiento de la mitad de la renta de alquiler de un hotel por la pandemia del COVID-19. Se trata de la primera audiencia provincial que aplica la cláusula rebus sic stantibus a consecuencia del coronavirus.
Los ganadores del primer certamen de artículos universitarios sobre abogacía y derechos humanos reciben su galardón.
La presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, ha entregado a María del Val Bolívar Oñoro y Francisco Miguel Fernández Caparrós los diplomas que los acreditan como ganadora y finalista respectivamente de este certamen organizado por la Fundación Abogacía. Los artículos participantes abordaban el acceso universal a la salud desde un enfoque de derechos humanos.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha celebrado el primer congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad.
Los diferentes intervinientes en el encuentro online que se celebró los pasados jueves y viernes han destacado la importancia de la transparencia para construir organizaciones y democracias más sólidas y de más calidad.
Uno de cada tres abogados y abogadas españoles están llevando ya algún caso relacionado con el COVID-19 o tienen en su despacho uno para tramitarlo en los próximos meses. Es uno de los datos más destacados de la última edición del barómetro interno de la profesión elaborado por Metroscopia para la abogacía española. Según el informe de conclusiones de ese barómetro, un 25% de los abogados afirma que ya han pasado por sus manos reclamaciones relacionadas con las consecuencias del coronavirus. A quienes ya están tramitando este tipo de reclamaciones se les sumarán más profesionales en el futuro inmediato. Así, al menos un tercio de los abogados y abogadas de nuestro país se verá inmerso en este tipo de procedimientos, según la estimación realizada por la empresa demoscópica.
Pero la pandemia no solo está modificando el tipo de asuntos sobre los que los profesionales tienen que trabajar ahora, también ha introducido cambios en la forma en que desarrollan su labor. Así lo aseguran los propios abogados y abogadas encuestados. Un 81% de ellos considera que la profesión tendrá que readaptarse a las nuevas circunstancias, incorporando cambios importantes y permanentes en el modo de ejercerla. Una parte importante de los colegiados admite que ha tenido que realizar un importante esfuerzo para ponerse al día en la utilización de las nuevas tecnologías. Este esfuerzo ha tenido resultado y un 85% de los colegiados dice que está preparado para usar en su trabajo las herramientas digitales de forma ágil y eficaz. El otro 15% admite que todavía carece de los conocimientos suficientes para manejarse con soltura en el uso de la tecnología. Victoria Ortega es la presidenta de la Abogacía Española.
Los datos de la encuesta son muy esclarecedores sobre el esfuerzo realizado.
Pero la vocación de la abogacía no es solo adaptarse a las necesidades, sino protagonizar la transformación social también desde la esfera digital en las relaciones jurídicas. Estoy absolutamente convencida de que nuestra contribución está siendo y seguirá siendo decisiva en este aspecto.
Respecto a la situación de la justicia, algo más de la mitad de los letrados y letradas considera que el funcionamiento de la Administración de Justicia, de los juzgados, de los tribunales, ha empeorado. Así lo dice el 54%. Todavía es mucho más alto el porcentaje de quienes creen que la justicia funciona mal. Lo afirman el 82%.
Por último, el barómetro interno constata que una mayoría de los abogados, el 57%, sigue considerando que la sociedad española tiene una mala imagen de la profesión. Pero esta visión no se comparece con la realidad de la investigación social, puesto que una amplia mayoría de españoles cree que los abogados desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades ciudadanas. El sondeo se realizó a una muestra de 2.275 abogadas y abogados entre el 5 y el 22 de octubre del año pasado. El barómetro puede consultarse íntegramente en www.abogacia.es.
Recientemente hemos conocido las primeras sentencias que anulan el despido por COVID-19 por considerarlo contrario a los derechos fundamentales. Así se han pronunciado tanto el Juzgado de lo Social número 1 de Mataró, en Barcelona, como el Juzgado de lo Social número 9 de Murcia. Desde el inicio de la pandemia son muchas las personas que se han quedado sin trabajo por la obligación de tener que mantenerse en cuarentena o de seguir tratamiento médico para el COVID.
Ana Huertos, abogada del colectivo Ronda y la primera abogada en conseguir en Cataluña la anulación de un despido por COVID en enero de este año, destaca que estas dos sentencias contribuyen a consolidar el principio de que no es aceptable despedir a una persona por perder temporalmente la salud sin que haya ningún otro elemento que justifique la decisión de la empresa de rescindir el contrato. La abogada cree que este es el camino a seguir.
Hacen falta muchas más sentencias como esta para que se produzca una protección eficaz de los trabajadores frente a la vulneración de derechos fundamentales que supone el despido de un trabajador por la única razón de ser sospechoso de tener una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa.
En el caso que ha llevado esta abogada, la empresa extinguió sin preaviso el contrato del trabajador después de que éste comunicara, el 25 de marzo del 2020, que estaba enfermo por COVID-19. Ahora el juzgado de lo social número 1 de Mataró ha dictado el primer fallo que declara la nulidad del despido del trabajador, añadiendo que el despido es discriminatorio, por lo que condena a la empresa a una indemnización adicional por daños y perjuicios. Según la sentencia, es indiferente en el presente caso que la enfermedad sea duradera o no, o que el restablecimiento del estado de salud del trabajador fuera incierto o se previera un largo periodo de recuperación. Lo realmente relevante en este caso es el miedo estigmatizante que genera en los otros, al menos durante el tiempo en el que hay riesgo de contagio.
Anterior a esta sentencia fue la conseguida por el abogado de Cartagena, Félix Pérez, en diciembre de 2020, quien también pone el foco en el COVID-19 como enfermedad estigmatizante.
La declaración del COVID como una enfermedad estigmatizante causa que se puede incluir dentro de la vulneración de derechos fundamentales.
Abogado, la sentencia ha sido un gran éxito porque abre camino a multitud de trabajadores que se encuentran en esta misma situación y destaca, sobre todo, que se haya declarado la nulidad del despido. La importancia de estas dos sentencias está en que el COVID no es una causa tasada expresamente como estigmatizante, pero la ley permite acceder a este recurso cuando pueda causar un señalamiento para la víctima.
Como cada año, el Consejo General de la Abogacía Española conmemora el Día Internacional de la Mujer y se une a las celebraciones que tendrán lugar durante toda la semana para dar visibilidad a los problemas de las mujeres en el ejercicio de la profesión. En esta edición, el Consejo organiza dos mesas redondas sobre igualdad que se celebrarán el 5 de marzo, ya es las que seguirá el primer premio de igualdad de la Abogacía Española. Ya está abierto, desde esta misma tarde, el plazo de inscripción para seguir la jornada online.
La jornada abordará distintos aspectos como la brecha salarial y la brecha profesional, el techo de cristal o la imposibilidad de ascender en ciertos sectores siendo mujer. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía, explica en qué consiste la brecha salarial.
La existencia de esta brecha supone que las mujeres tenemos un menor salario por hora, menos horas de trabajo remunerado y tasas de empleo inferiores. Pero también supone que hay materias que defienden hombres y materias que defendemos las mujeres. Por tanto, más que una diferencia de sueldos, la brecha salarial y profesional es una forma de discriminación directa hacia la mujer.
Tras la lectura de conclusiones, la despedida musical correrá a cargo de la cantante María Pelae. Para finalizar el acto conmemorativo de este día, se hará entrega del primer premio de igualdad de la abogacía, que tiene como finalidad dar reconocimiento público a personas o entidades que sirven de ejemplo para hacer efectiva la igualdad en la sociedad actual. Puedes inscribirte en el evento a través de la web formacionabogacia.es.
Y terminamos, en este caso, con la abogada de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
Se trata de Almudena Arpón, recientemente elegida vicepresidenta de la Asociación Internacional de la Abogacía, la AIBA. Lleva ligada a la asociación desde casi su incorporación a esta profesión y desde 2009 ha sido miembro del Consejo. La nueva vicepresidenta quiere que la AIBA tome más el pulso de la sociedad y se adelante a sus necesidades.
En la AIBA tenemos que dar un paso más, analizando las tendencias de la sociedad, dando las respuestas legales y, en definitiva, ayudando desde el derecho.
Considera que el proyecto más inmediato de la AIBA es afrontar la pandemia y analizar los temas legales que se presentan. Para mejorar la presencia española, cree que hay que informar sobre qué es la Asociación Internacional de la Abogacía y lo que puede aportar. Además, apuesta por abrir la puerta y dar oportunidades a los jóvenes, a los que considera el futuro de la asociación.
Y con esto terminamos. Arcadio, saludos a todos.
Sonia, Luis, os espero el próximo día. Venga.
Muchas gracias.
Saludos.